Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí del colectivo Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 10. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Calvario y guerra. Un año más, el espectador mira al nazareno y se emociona. Millones de personas salen estos días a la calle en una fusión de arte, rito, tradición y teatralización, vamos a ser claros. Creyentes, ateos y agnósticos todos juntos. Todos dentro de nuestro individualismo, formando parte de una sociedad de espectadores que mira los vía crucis desde la acera de la pasividad. Creyentes que se estremecen más por la fe y la ficción de las heridas representadas en los pasos que por los abusos de todo tipo en estos tiempos de guerra, de odio y de involución deshumanizante. Una vez más, la religión católica convertida en espectáculo de masas prefijado en el calendario. Y todo esto en medio de una guerra. Desde los tiempos de Montesquieu, todo aquel que tiene poder se siente inclinado a abusar de él y lo va a hacer hasta que encuentre límites. En este calvario de los abusos están hoy múltiples víctimas de una guerra de mercaderes codirigida desde la Casa Blanca y desde Jerusalén, donde los fascistas brindan en su parlamento por la pena de muerte a los palestinos y sus familias y a la ciudadanía del Líbano y de Irán. Familias hundidas por la pérdida de miles de vidas humanas inocentes y gobernantes dispuestos a provocar hambruna, pobreza a millones de personas y a facilitar más negocio a los especuladores de la industria militar y de la bolsa. Ese poder económico sin límites en esta sociedad de espectadores ha encontrado en los abusos el clavo que sostiene sus privilegios. Pero no nos engañemos, el calvario de los abusos de todo tipo se mantendrá mientras esta sociedad de espectadores pasivos miremos los viacrucis de hoy desde la acera, mientras sigamos presos en las celdas del individualismo, mientras nos olvidemos de la solidaridad. Y mientras los creyentes de fe auténtica miren con desigualdad y sensibilidad distinta al crucificado en los altares que a las víctimas de los abusos de este 2026. Bueno, este texto no es mío, este texto forma parte del antivirus semanal que publica el periodista José Luis Fernández del Corral y que se puede encontrar cada viernes en las redes sociales. Palabra del oro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Sí, sí, la Semana Santa, Dios mío, vaya semanita, que diría el programa aquel, que dura más de una semana. Si le tomamos todas las fechas previas de Cuaresma, Semana de Dolores, Semana de Pascua, es todo un rito de celebraciones, cuyos días van cayendo gota a gota y cada cual con su aquel y su otro. Bien, no voy a contar qué es ni qué ritos tiene estado hecho esa semana, que cada quien la viva y disfrute como Dios le dé a entender, como cofrade, como nazareno, como monaguillo, como músico, como penitente, o todo lo contrario, fuga de casa, turismo rural, cultural, playero, visita al pueblo, que hace mucho que no nos vemos, aquí la familia, o simplemente con un vinillo o vermú y relax en la terraza, pues pidiendo un poquito de unos tornillos por ahí, un morro, bueno, en fin. En definitiva, un cambio de actividad y así se pasa del invierno, del frío, de que ya quedan pocos días, al calor. Dicho lo cual, y todo esto es muy tópico, me gustaría destacar otro aspecto, quizás, solo digo quizás, más mitológico o paradójico de estos días. El abuelo de mi abuelo decía que la vida está llena de hitos, jalones, que a lo largo de la vida, como del año, van marcando los momentos fundamentales de nuestra existencia. Uno de ellos es la Semana Santa, fecha de entrada de la primavera. Hemos superado los fríos del invierno. Los campos verdean, florecen y se atisba una buena cosecha, si el tiempo no lo jode. Es el momento de encomendarse a los santos por si acaso. Es la Pascua, el paso fundamental del año para todo lo que está por venir. Es cuando la semilla se muere en la tierra y resucita de ella una nueva y provechosa cosecha, que a partir de San Juan va a marcar la entrada del verano con la siega, etcétera, etcétera. Muerte y resurrección, es el ciclo de la vida. Bueno, para el tío Lucas, un labrador de los de toda la vida y un católico de toda la vida, pues como a todos, le bautizaron como al nacer, al pocos días. Hizo su primera comunión a los 7 años y la famosa confirmación en una jornada que pasó por allí el obispo de la diócesis de visita pastoral y que repartió cachetes a todos los jóvenes de la localidad. Se casó por la iglesia, con una joven apuesta y buena hembra, que le proporcionó 5 hijos, 3 de ellos hembras, antes de que la pobre mujer enfermara de una mala gripe que lo dejó viudo al tío Lucas. No volvió a casarse, ni se supo de otros amores, sí que se hizo cofrade del Cristo de Medinaceli, única en el pueblo, pues no daba para más la feligresía de la localidad, y que contaba con la bendición del cura, desde que un anterior párroco trajo unas reliquias de Madrid. El tío Lucas procesionaba, como otros tantos cofrades, con sayal morado, hachón de cera, cucurucho, que no cubría la cara, ¿para qué?, si todos se conocían. Nunca hizo de penitente. ¿Qué pecado merece penitencia? El que quiera cargar con el paso, que cargue. Y si quiere ir descalzo y tragarse las chinas de las calles, entonces no estaban asfaltadas, acuérdense, pues que se chupe las chinas de la calle. Esto no iba con él. Sí, sabía que las procesiones era porque después de quedarse viudo consideró que si Dios le había quitado el amor de su vida, no deseaba que le quitara más vidas ni más cosechas. ¿Había que estar a buenas con tan poderoso señor? Puede que sí. Su fatalismo le decía que poco podía hacer por su parte. Por si acaso, lo mejor era estar a buenas, al menos unos días, los fundamentales, para que todo fuera bien, que la tierra que cultivaba lo merecía, que él lo merecía y que el pueblo lo merecía. Mira, decía, nos pasamos la vida mirando al cielo, que si llueve, que si hiela, que si el sol lo madura, que si el sol lo quema, y en el cielo está quien todo lo puede. Así pues, mejor llevarse bien por si acaso.
Y ahora una canción porque sí.
Bueno, pues ha terminado la Semana Santa. Dejamos la música sacra y vamos con alternativas rockeras. Una semana que comienza el Domingo de Ramos. En el año 1996, Mago de Oz parodiaba esta fecha con un tema de lenguaje irreverente y humorístico para criticar la hipocresía y las normas sociales. La canción es una celebración de la diversidad y de la resistencia contra la opresión. Domingo de Ramos.
Luego llamas a la Rosy que nos invite a comer. Subido en una escalera, pues se le jodió la silla. Habla gritos pa' que lo oigan hasta las putas de la esquina. Lo importante no es la forma, lo que busco está en el fondo. Si persiguen por fumar hachís, fumaré yo con vosotros. Desde entonces la gente fumó. Y aquel día fue venerado. ¡Oh, hey!
pancita, reca pancita.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Allá por el 1800 y mucho, nuestra conocida Sofía Tartilán, periodista donde las hubo y de las primeras que hubo, pues escribió un libro sobre costumbres populares, colección de cuadros tomados del natural, o de lo que pintaba la gente de aquella época, inspirada en un cuadro de Casado de Lalisal. Sofía Tartilán escribió esto sobre uno de los detalles de la Semana Santa palentina. La procesión del Santo Entierro se verifica en Palencia con una solemnidad que apenas se concibe no viéndola, y que la costumbre de verla no mengua en nada. De todos los pueblos de la provincia hasta de Valladolid, ciudad mucho mayor importancia que Palencia, acuden miles de forasteros a presenciar dicha procesión. Y todo eso tiene por causa de los penitentes. Cierto que la procesión es magnífica, que la capilla de música de la catedral es de primer orden, y que las cofradías, tienen el derecho de asistir a ella, rivalizan en deseos de darle esplendor y lucimiento, pero todo esto no conseguiría el resultado que consiguen los penitentes. Las imágenes que constituyen el cuerpo principal de la procesión son solamente dos, el Santo Sepulcro y la imagen de la Virgen de la Soledad. El resto son estandartes en representación de las cofradías, llevados por el matrimonio, por el mayordomo y los alcaldes de cada una respectivamente. De suerte que, siendo estos el número de 10, 15 o más, la procesión no podría tener las proporciones colosales que tiene, a no ser por los penitentes. Ni duraría tampoco tres largas horas que dura sin la circunstancia de marchar tan despacio por causa también de los penitentes. Desde luego, eran otros tiempos, ¿verdad?
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, hoy en La voz de las mujeres vamos a hablar de algo curioso. Hoy hablamos también de cómo la inteligencia artificial, la IA, discrimina a las mujeres. La IA, la inteligencia artificial, cataloga a las mujeres como frágiles y con vocación hacia las ciencias sociales, según un estudio elaborado por la consultora LIT para el 8 de marzo. La inteligencia artificial ha dejado de ser una herramienta puntual para convertirse en un interlocutor central que está moldeando la identidad y las ambiciones de la juventud. Al mismo tiempo, la IA etiqueta a las mujeres como frágil y al hombre como resiliente. Sugiere soluciones de moda y estética un 48% más a las chicas y recomienda carreras de ciencias y de salud a ellas y ingenierías a ellos.
Es lo que ha descubierto el informe El espejismo de la IA, un reflejo incómodo con alto impacto en los jóvenes, elaborado por LIT en el marco del 8 de marzo, que además revela, lejos de ser neutra, esta tecnología está validando estereotipos del pasado y amplificando sesgos históricos.
Los datos que recoge el estudio demuestran que la IA no actúa igual con los chicos que con las chicas. El 56% de las respuestas etiquetan a las jóvenes como frágiles, lo que las sitúa en una posición de debilidad. Además, la inteligencia artificial recomienda a las mujeres buscar validación externa 6 veces más que a los hombres y redirige un 75% sus vocaciones hacia la salud y las ciencias sociales.
El informe del LIF confirma que la inteligencia artificial no corrige los déficits que tenemos, refleja y amplifica una mayor protección a ellas hasta reducir su autonomía, eterniza los techos de cristal o refuerza la presión estética. En definitiva, no cuestiona los roles tradicionales, sino que los legitima.
Lo cierto es que si no cambia la realidad, no podemos pedirle a la inteligencia artificial que cambie sus respuestas. El estudio ha sido realizado en 12 países durante todo el año 2025. Ha analizado el impacto de la inteligencia artificial en jóvenes de 16 a 25 años a través de un análisis masivo de 9.600 recomendaciones y el examen de 5 grandes modelos de la IA, entre ellos ChatGPT, Gemini o Grok.
¿Tu futuro en manos de un chatbot o lo que es lo mismo, un robot convencional, un asistente virtual? Un informe de Plan Internacional ya decía que el 31% de los adolescentes afirma que hablar con un chatbot le resulta tan o más satisfactorio que hacerlo con un amigo real. Este desplazamiento relacional otorga a la máquina un rol, un papel de consejera cuya orientación no es neutra.
Según Jit, la consultora, puede actuar como la amiga tóxica digital, dado que en las interacciones con mujeres, una de cada 3 respuestas de la IA adopta un tono de amistad, un patrón un 13% más frecuente que en los hombres. La IA se personifica 2,5 veces más con ellas mediante fórmulas como «yo te entiendo», priorizando la empatía artificial sobre la solución técnica. Para los hombres, el lenguaje es más directo, lleno de imperativos, haz, di, ve, lo que refuerza la idea de que el hombre es un sujeto de acción. Asimismo, se ha detectado una segregación desde el algoritmo, que como ya explicamos, los algoritmos son secuencias de órdenes, pasos y reglas que se insertan en la máquina para que ésta pueda procesar los datos y dar respuestas. Bueno, pues esta segregación se manifiesta claramente en las vocaciones. El algoritmo dirige a las mujeres hasta 3 veces más hacia las ciencias sociales y de la salud, mientras incentiva a los hombres el liderazgo y la ingeniería.
Otra de las conclusiones es que pone el éxito femenino bajo sospecha. La IA considera impresionante que una mujer gane más que un hombre, una reacción que no aplica a la inversa.
El estudio ha detectado un doble rasero emocional. Ante conflictos, la IA politiza el malestar femenino vinculándolo al sistema o al patriarcado en el 33% de los casos, mientras que despolitiza el de los hombres desplazándolo hacia el autocontrol o patología individual.
La IA legitima roles tradicionales. Una de las conclusiones más alarmantes del informe, según han destacado sus autores, es cómo la IA entrena a los jóvenes para aceptar la desigualdad como una norma generacional. Esta mirada sesgada se manifiesta en la construcción de la identidad y el cuerpo. Así funciona lo que llaman la trampa de la estética.
Ante inseguridades, la IA responde con consejos de moda y belleza en un 48% más a las mujeres que a los hombres. Y las menciones a la apariencia femenina son un 40% superiores. De hecho, recomienda a los hombres ir al gimnasio hasta 2 veces más que a las mujeres para superar rupturas emocionales. Respecto al físico de las personas, la IA asocia a los hombres con la fuerza y la funcionalidad y vincula el bienestar femenino a la autenticidad y a sentirse única. Incluso en la esfera privada, la inteligencia artificial legitima roles tradicionales. El afecto aparece como atributo materno en una proporción 3 veces superior a la paterna. Al padre se le desplaza a un rol de ayudante en el 21% de las respuestas, en lugar de ser reconocido como corresponsable. Esta lógica desemboca en la sobrecarga de la superwoman, una narrativa en la que la mujer no solo cuida, sino, como en tantas otras veces, debe hacerlo con excelencia perfecta y un buen ánimo permanentemente. Pero recuerda, por mucho que diga el informe, no es la IA la que está sesgada, sino la realidad. Y ahora una canción, porque sí. Seguimos con una canción de 1995 de Barricada, un tema que aborda la instrumentalización de la religión y de la fe para justificar actos de violencia, de opresión o de injusticia. La letra denuncia cómo se utilizan discursos dogmáticos para imponer el control y el sufrimiento humano, todo ello. En el nombre de Dios, Barricada.
Me levanto la sotana, miro al ombligo. Qué gran placer cuando acaricio el crucifijo. Todo está a punto, Cristo Salvador. Tu siervo espera el milagro redentor. Que suenen las monedas en la cuenta de mi banco. Cambio, protejo lo encomendado. En la riqueza está la perdición, por eso os libraré de la ingrata carga. Sabéis que nuestra mafia continúa invencible, nos funciona bien el invento celestial. Santo, sacristán en sacrificado, sacrilegio consagrado, la señal del Santo Cristo. Sacristán sacrificado, sacrilegio consagrado, la señal del Santo Cristo.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
La cuna vacía. En la casa de mis sueños yo tenía muchas cunas, pero ay, pobre de mí, no pude llenar ninguna. Después de mucho luchar, logré una ocupar, con un niño hermoso y querido, como ninguno ha sido. Pero qué desilusión, el amor que yo le di, en odio y desamor me lo devolvió. La cuna ya está vacía. Yo la miro cada noche y día y me pregunto, ¿qué hice mal? ¿No supe ser una buena madre? Quizás si lo hubiese hecho bien, él no se hubiera ido. Por culpa de tanto error, se rompió mi corazón. Conocí un día a un joven y me dijo, odio a las mujeres y a los niños. Yo le contesté, ¿no te das cuenta que naciste de una mujer y has sido niño? Pobre, él nunca será feliz. Dedico esta poesía a una madre que lo ha vivido y lo ha escrito.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Pues seguimos con el tema de la Semana Santa.
Y la República.
Sí, porque a pesar del gobierno que tenemos se siguen celebrando procesiones, con todo lo que diga la derecha, que son bolivarianos y no sé qué más. Pero bueno, sí que es verdad que durante la República las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado perdieron un giro de 180 grados el 14 de abril de 1931. El nuevo régimen impulsó una serie de medidas laicas para separar a estas dos instituciones, como por ejemplo la consolidación de la libertad de culto, la secularización de la enseñanza o de los cementerios. De esta manera, la religión pasó al primer plano y se convirtió en una cuestión de primer orden entre la izquierda y la derecha del país, los debates de siempre. Por supuesto, la Semana Santa no se quedó fuera de este debate. Y en un principio, la República planteó que los cultos religiosos solamente pudieran celebrarse en el interior de los templos, algo que habría acabado con las procesiones de la vía pública. Claro, se dieron cuenta que esto era un mal negocio incluso económicamente, o sea que, fíjate, la gente quería que fuera. Sin embargo, finalmente el artículo 27 de la Constitución de 1931 garantizó que se pudieran hacer actos públicos en el exterior. Ahora, eso sí, con la autorización del gobierno, como todo hijo de vecino.
Que sea lo que yo, que eso de pedir permiso y qué mal has estado, porque la Iglesia creo que casi nunca pidió permiso.
Hombre,
para nada, ¿no?
Estando acostumbrado a hacer lo que quería y más en el tema, claro, religioso, pues imagínate, es como si un sindicato dice, yo como soy el jefe de la cosa voy a hacer una manifestación donde me dé la gana. Pues, no.
La vida.
Pues eso, tener que pedir permiso enfadó mucho a la Iglesia, a pesar de que las políticas laicistas eran algo normal en toda Europa. Pero para los católicos españoles, que son más papistas que el Papa, era algo intolerable. Los integristas religiosos, los más fanáticos, estaban cabreados porque el artículo 3 de la Constitución Republicana decía: el Estado español no tiene religión oficial. Bueno, pues con eso era suficiente para que los jefazos de los cofrades sevillanos, apoyados por el arzobispo de la ciudad, manifestaran que cuando la religión católica ocupe otra vez el puesto que le corresponde, saldrían las procesiones. O sea, que estaban planteando claramente hacer un boicot. Bueno,
pero si era el puesto que le corresponde.
Bueno, y el puesto que le correspondía a la Iglesia Católica, según ellos, era que volviera a ser la religión oficial del país. Y la Constitución Republicana no prohibía a nadie ser católico, solo decía que el Estado no lo era.
Claro, que el Estado es un ente.
Claro, como decía antes, el artículo 27 de la Constitución garantizaba el derecho de los españoles a profesar y practicar libremente cualquier religión. Pero es que esto no está acostumbrado a la libertad. Tienen que imponer. Y más aún, el presidente de la República, o sea, Niceto Alcalá Zamora, era católico practicante, no protestante, practicante.
Claro, claro. Pero vamos a ver, porque aquí hay mucho juego por detrás, ¿no? ¿Cómo surgió esto del boicot? ¿Quién prohibía las procesiones? ¿Qué misterio hay que si sales, que si no sales?
Bueno, pues ya sabes que lo quieren utilizar en contra de la República.
Claro.
Vamos a ello.
Vamos a ver.
Los fundamentalistas querían boicotar las fiestas y no salir de procesión para dejar constancia del anticlericalismo republicano, que además utilizaron en la campaña electoral, como luego veremos, del 33. Esto era una falsedad que fue acrecentada en el régimen de Franco. Lo que querían estos fundamentalistas y algunos obispos es que la Semana Santa sevillana del 32 la reventaran las propias cofradías de la ciudad con el objetivo de lo más retorcido. Si conseguían que no salieran las procesiones, los sevillanos se rebotarían mucho porque se quedarían sin su principal fiesta. Y la plebe, siempre tan manipulable, acabaría culpando a la República de quedarse sin Semana Santa.
¡Que no nos dejan salir!
Como dijo, o como decía Nieves Concostina en su libro, hace falta tener una mente torticera. Pero bueno, la Hermandad de la Estrella, del barrio de Triana, decidió ignorar los intentos de sabotaje. Su Virgen acabó recibiendo los sobrenombres de La Valiente o La Republicana.
Toma ya.
Poco después, las derechas conservadoras manipularon su apodo para atribuir la valentía de la cofradía a una supuesta prohibición de la Semana Santa que, como hemos dicho,
no existió.
Nunca existió. Es más, la Cofradía de la Estrella de Triana hizo público un comunicado de lo más razonable. Decía, esta cofradía que es del pueblo, al pueblo se debe, que es tanto como decir que se debe al régimen constituido legalmente, es como la Guardia Civil o cualquier instrumento, claro. Es decir, a la República se debían. Por eso la Estrella salió aquel Jueves Santo y fue la única que lo hizo de las 38 que había en Sevilla, pese a las amenazas y pese a las presiones. Además, las otras cofradías, que fueron bastantes, defendían su actitud en otros aspectos como el miedo a posibles incidentes en el recorrido de las procesiones, ¿sabes? Pensaban que les iban a apedrear por ahí.
¿Realmente hubo incidentes o qué pasó?
Pues casi, prácticamente los incidentes los provocaron las otras cofradías que la apedrearon por salir, porque lo que se negó fue al boicot. Bueno, y fue en el puente de Triana, esta cofradía se encontró con un grupillo de jovenzuelos que hicieron un amago como de tirar el paso al Guadalquivir. Pero no fue nada más que eso, un amago, porque en mitad de la escaramuza se encontraron con la dirigente comunista Dolores Ibárruri, que por esas fechas estaba en el Congreso Nacional del PC que se celebraba en Sevilla. Y le contaron el bullicio que estaban armando, pero ¿qué hizo la pasionaria? Les puso firmes y les recriminó abiertamente su actuación. La Semana Santa, les dijo, es un sentimiento popular que hay que respetar, porque nada de esto hubiera sucedido si las cofradías no lo boicotean, no hubieran salido con normalidad. Porque una cosa es la religión y otra la política. Y nada tenía que ver la República con las procesiones de Semana Santa. Pero esto no les entra en la cabeza a los fundamentalistas, que querían mangonearlo todo y meter las narices en algo que no era de su competencia para buscar conflictos y enfrentar al pueblo con el régimen republicano.
Pero fíjate que a pesar de todo, ya en el 33, volvieron a utilizar la Semana Santa como argumento contra la República. Vamos,
que es una... Sí, es que lo suyo, esto está, no paran.
Sí, efectivamente. Lo de buscar enfrentamiento, lo de...
Efectivamente, voy a contar lo que hicieron. En el 33 no sale ninguna procesión en Sevilla, pero de nuevo no fue por ninguna prohibición. Lo que pasa que en vísperas de las elecciones municipales de abril y las generales de noviembre, el cardenal de Sevilla expulsa a la directiva de la Hermandad de la Estrella para colocar al frente una favorable al boicot. O sea, que ya estaban todas a favor del boicot, con lo cual, pues la única disidente, pues lo dejó de hacerlo. Y en este contexto, previo a los comicios, las derechas van a utilizar en todos los carteles la Semana Santa como herramienta. Decían, hace 2 años que no salen las cofradías sevillanas. Piensa en tu cofradía, sevillano, antes de votar. Así. Decía uno de los panfletos que se repartieron en las calles de la ciudad en el 33. Bueno, y esto fue utilizado en eventos de la coalición conservadora CEDA. O sea, que una vez más utilizaron falsedades y bulos, apelando además a los sentimientos religiosos para hacer política, que es lo que les va.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues vamos a seguir con la temática religiosa. En este caso, recordamos al desaparecido Javier Crae, que en el año 1981 compuso e interpretó con su habitual ironía, además con sus compañeros de la Mandrágora, ¿sabes?, aquellos del 81. Bueno, pues este tema donde sugiere que la vida continúa a través de la transmisión genética, o sea, los cromosomas, y que prefiere caminar con una duda antes que con un mal axioma. Escuchamos El cromosoma.
Hace tiempo que me importa un comino, el último jalón de mi camino caiga lejos de Roma. Hace tiempo no juego al acertijo,
tan esdrújulo de un padre y un hijo y una blanca paloma. Y lo cierto es que no me desespero desde el día en que al célebre madero lo comió la carcoma. Pero si me preguntan y lo digo, aparte de algún que otro íntimo amigo, todos creen que es broma. Y como con eso no se bromea, esperan que Dios me dé con la tea de churruscar Sodoma, o que al menos diga yo reconfortante que me he hecho maometano protestante. Hablamos otro idioma. Pues nada más que eso me faltaba, que tuviera que asirme a la chilaba del profeta Mahoma, ni a tripa de Lutero, ni a un de Buda. Prefiero caminar con una duda que con un mal axioma. Porque dudo que al final de este asunto la cosa no se acabe con un punto, sino con punto y coma. Y no espero un cielo o un infierno, lo más confío en que seré algo eterno gracias al cromosoma. Tranquilo puedo vivirme mi historia, sabiendo que a las puertas de la gloria mi nariz no se asoma. La muerte no me llena de tristeza, las flores que saldrán por mi cabeza algo darán de aroma.
Viriti, bararo, veri tu popo, papá,
papá, papá,
vita, bararo, papi, papá, 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 papá.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en los estantes culturales de hoy yo traigo dos poemas de dos grandes poetas españoles y que están relacionados con las guerras. Tristes guerras, de Miguel Hernández. Este poema, incluido en el poemario Cancionero y Romancero de Ausencias, que se editó en 1958, reflexiona sobre la idea de que las guerras solo traen desgracia y tristeza. La única forma efectiva de resolver conflictos es a través del uso de las palabras y no de las armas. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores. Tristes, tristes. Y otro grande de la literatura española, Blas de Otero, a través de su poema Pido la voz y la palabra. Durante su exilio en París, el poeta español Blas de Otero creó el poemario Pido la paz y la palabra, al que pertenece este poema homónimo. Con esta obra inició su etapa más existencial. Y en poemas como este se aborda la preocupación por la situación de su país. Escribo en defensa del reino, del hombre y su justicia. Pido la paz y la palabra. He dicho silencio, sombra, vacío, etc. Digo del hombre y su justicia, océano pacífico, lo que me dejan. Pido la paz y la palabra.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bien, hoy os voy a contar una historia del Principito. Es un libro que lo ha escrito Antoine de Saint-Exupéry. Superi. Aquí está mi director de idiomas, mi maestro de idiomas. Bueno, es el capítulo 13 y dice así. El cuarto planeta en el que el hombre de negocios estaba tan ocupado que ni siquiera alzó la cabeza a la llegada del principito. Buenos días, le dijo. Su cigarrillo está apagado. 3 y 2 suman 5. 5 y 7, 12. 12 y 3, 15. Buenos días, 15 y 7, 22. 22 y 6, 28. No tengo tiempo para volver a encenderlo. 25 y 5, 31. Uf. En total, 501.622.731. ¿500 millones de qué? ¿Eh? ¿Que sigues ahí? 501 millones de... Pues ya no lo sé. Tengo tanto trabajo. Soy una persona seria. No me entretengo en tonterías. 2 y 5, 7. ¿500 millones de qué? Repitió el principito, que nunca había renunciado a una pregunta tras haberla planteado. Un hombre de negocios alzó la cabeza. Vivo en este planeta hace 54 años y solamente me han interrumpido en 3 ocasiones. En la primera ocasión, hace 22 años, la culpa la tuvo un abejorro que surgió de Dios sabe dónde. Hacía un ruido espantoso y cometí 4 errores en una suma. En la segunda ocasión, hace 11 años, la culpa la tuvo un ataque de reumatismo. No hago ejercicio, no tengo tiempo para holgazanear. Soy una persona seria. La tercera ocasión ha sido ahora. ¿Qué estaba yo diciendo? 501 millones... ¿Millones de qué? El hombre de negocios se dio cuenta de que no lo iba a dejar en paz. Millones de cositas que a veces se ven en el cielo. ¿Moscas? Por supuesto que no. Cosas que brillan. ¿Abejas? Por supuesto que no. Cositas doradas que hacen soñar despierto a los gandules. Pero yo no soy un hombre serio. No tengo tiempo para soñar despierto. Ah, las estrellas. Eso, las estrellas. ¿Y qué haces con 500 millones de estrellas? 501.622.631. Soy una persona seria. Me gusta ser preciso. ¿Y qué haces con tantas estrellas? ¿Qué hago con ellas? Sí, nada, las poseo. ¿Posees estrellas? Sí, pero he conocido a un rey que... Los reyes no poseen nada, los reyes reinan. Es muy distinto. ¿Y para qué te sirve poseer estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y para qué te sirve ser rico? Para comprar otras estrellas si alguien encuentra más. Se dijo el principito, razona un poco como mi borracho. Con todo, le siguió preguntando. ¿Cómo se poseen las estrellas? ¿De quién son? Preguntó a su vez al hombre de negocios con mal humor. No lo sé, de nadie. Pues en ese caso me las quedo yo, porque he sido el primero en pensarlo. ¿Y con eso basta? Por supuesto. Si encuentras un diamante que no es de nadie, es tuyo. Si encuentras una isla que no es de nadie, es tuya. Si eres el primero en tener una idea, la patente y es tuya. Si poseo estrellas, es porque nadie antes que yo había pensado en poseerlas. Eso es verdad, dijo el principito. ¿Y qué haces con ellas? Las administro, las cuento y las recuento. Es difícil, pero soy un hombre serio. El principito no se daba todavía por satisfecho. Si tengo una bufanda, me la puedo enrollar al cuello
y llevármela. Y si tengo una flor, puedo cortar mi flor y llevármela. Pero tú no puedes llevarte las estrellas. No, pero puedo ponerlas en el banco. ¿Y eso qué significa? Significa que escribo en un papelito el número de estrellas que poseo y luego las guardo bajo la llave, el papelito dentro de un cajón. ¿Y eso es todo? Con eso basta. Es divertido, dijo el principito. Es bastante poético, pero no es muy serio. El principito tenía acerca de las cosas serias ideas muy distintas a la de las personas mayores. Tengo, añadió, una flor que riego cada día y tres volcanes que desollino cada semana, ya que también desollino el volcán extinto. Nunca se sabe, a mis volcanes y a mi flor les resulta útil que yo los posea. Pero tú no haces nada en beneficio de las estrellas. El hombre de negocios abrió la boca, pero no supo qué responder y el principito se fue. Decididamente, las personas mayores son extraordinarias, se dijo el principito durante el viaje.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, terminamos con un homenaje al desaparecido Robe Iniesta, aquel que nos sabía enseñar los calcetines de una manera muy particular, cantante de Extremoduro, con un tema que contextualiza a Jesucristo en el tiempo presente. Y claro, este viviría entre los pobres y los marginados, evidentemente. De su álbum Tú en tu casa y nosotros en la hoguera, publicado en 1989, escuchamos Jesucristo García.
Fecha de mi muerte con Satán. Le engañé y ahora no hay quien me pare y a los pies. Razonar es siempre tan difícil para mí. Si al final todo me sale siempre bien, del revés. Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? La cuenta de las veces que te amé. Desquicié tu vida por ponerla junto a mí. Vomité mi alma en cada verso que te di. Quedan tantas cosas que decir, que decir. Por conocer a cuánto se margina, un día me vi metido en la heroína. Aún hubo más, menuda pesadilla, crucificada. curado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más, cuánto más, cuánto más, cuánto más?
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, voy a recomendar un libro de historia, lógicamente, ese es mi tema. Se titula España partida en dos. No es que lo hagan los catalanes, no. Es hablando de la guerra. Lo ha escrito Julián Casanova, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y profesor visitante de la Central European University de Budapest, Viena. En este libro, la Guerra Civil Española como nunca antes se había contado, con un rigor histórico y fuerza visual de cómic, o sea, tiene un formato de cómic para facilitar la lectura, sobre todo a estos jóvenes que parece que les cuesta leer, para que se entere un poco lo que son las guerras. Este libro fue lanzado, editado el 25 de marzo de este año. En este libro, Julián Casanova introduce de forma magistral la apasionante historia de la Guerra Civil Española y además está escrito en una prosa elegante y accesible. El libro narra los acontecimientos y batallas más significativas junto con los principales protagonistas de la tragedia. Casanova da respuesta a algunas de las preguntas más apremiantes que se han planteado en los 90 años transcurridos desde el golpe de Estado contra la Segunda República y explica los profundos orígenes internos del conflicto. Además, lo sitúa en el contexto europeo marcado por los convulsivos cambios continentales entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esta nueva versión de cómic, además, como decía antes, está adaptada por Miguel Casanova e ilustrada por Carles Esquembre, que parte de la edición ampliada y actualizada del libro que se publicó ya en 2022. Es una obra que combina el rigor histórico con la fuerza visual de la novela gráfica para hacer acercar la historia reciente de España a las nuevas generaciones de lectores. Ideal para jóvenes estudiantes y lectores interesados en comprender la Guerra Civil Española, porque este volumen convierte el conocimiento histórico en una experiencia de lectura tan atractiva como reveladora y hace que los jóvenes por fin pues se puedan enterar de lo que decían que no llegaban en el instituto, que no llegaban al siglo XX. Bueno, recuerdo el título, España partida en dos.
Pues acabamos el programa de hoy. La guerra es el fracaso de la política, de la inteligencia y del humanismo. Hasta el próximo programa.
Adiós.